La periferia. La periferia. Comunicación de la comunidad organizada.
Le damos la bienvenida al sociólogo, pensador nacional y docente universitario, Aritz Recalde. Aritz, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Bienvenido a La Periferia. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Gustavo?
Muy bien, un gusto poder dialogar con vos, Aritz. Estábamos charlando aquí en piso con Ricardo Petraglia, secretario general de ADUNA, y también con Omar Zanarini, docente universitario, sobre el distintivo que hace al imaginario colectivo en torno a la universidad. ¿Cuál es tu apreciación en función de lo que se está discutiendo en la actualidad en torno a este distintivo que ha hecho también parte de lo que es el ascenso social o ese imaginario de movilidad social ascendente en la Argentina?
Bueno, la universidad es una pieza fundamental. Desde el año 49, con el establecimiento de la gratuidad, le ha dado, lo que decís vos, ascenso social a los sectores populares. Hasta ese momento era una universidad de clase media. Clase media fue el centro de la Unión Cívica Radical que impulsa la reforma del 18. Hasta el 18, en general, las universidades eran de las élites. El poder económico manejaba el poder académico, o sea, la misma gente que tenía los grandes recursos mandaba a sus hijos a la universidad pagando una cuota, pagando derechos a exámenes, y eso le permitía manejar el monopolio del académico. De ahí a la política, porque eran los jueces, o eran los ministros, o eran los diputados. Entonces, la Unión Cívica Radical empieza a cuestionar eso, la transición de una universidad de élite del poder económico hacia una universidad de clases medias. Y el peronismo lo que lo pone es en el centro de los sectores populares, lo cual le da al país muchas variaciones. Cambia el perfil social de la dirigencia política, empiezan a venir dirigentes de los sectores populares. Y también lo que empieza a plantear el peronismo es una masificación de una universidad para un programa industrial. Y esa era y sigue siendo uno de los grandes debates, la función de la universidad, capacitando técnicos profesionales para la construcción del peronismo, hablaba de la independencia económica, pero hoy diríamos de la plataforma productiva. Entonces hoy la universidad tiene ese primer rol, forma a las élites, y el tema es donde las recluta. Y bueno, hoy siguen siendo las universidades, yo vengo de una del conurbano, instituciones de donde ingresan primeras generaciones de universitarios, gente sin tradición educativa en su familia, y gracias a eso pueden dirigir un hospital, pueden dirigir una empresa, pueden dirigir un club, pueden dirigir un sindicato. Así, esa es la primera cuestión fundamental. La universidad forma las élites, y no estoy diciendo solo la élite política, sino la élite en general, quienes conducen los destinos de este país. La universidad sigue formando a los técnicos y profesionales que están bancando la estructura científico-tecnológica de la República Argentina, y ese es un tema fundamental. Hoy también cuesta ver el proyecto de universidad porque el gobierno nacional no tiene un proyecto económico de país, pero si vos tenés en claro hacia dónde vas, en infraestructura, en economía, en cadena de valor, y bueno, por ahí tendrías mucho más en claro la centralidad, si tenés que formar más farmacéuticos, más médicos, más gente en las ciencias humanas, y después, bueno, en las ciencias humanas, bueno, en la universidad habla el espíritu de una nación, de un pueblo, su música, su arte, su tradición, su literatura, su filosofía. También las universidades producimos bienes culturales, que es la identidad de la nación, que solidifica las relaciones entre las personas, ya sea por lo social, por lo político, en lo económico, en la cultural. La universidad es central. Y ese es un poco el mensaje con mayores o menores niveles de racionalidad, o yo le estoy dando por ahí una forma más sociológica. Pero es que lo que la gente plantea en las calles al gobierno. Nosotros lo vimos, las movilizaciones acá que salieron desde la Universidad de Lanús fueron multitudinarias, y posiblemente si uno raspaba mucho de esos estudiantes que fueron a la movilización, posiblemente en algunas cosas se acordaban con Milei, pero en este punto no. En este punto, claro, la universidad sigue siendo un instrumento importante para la comunidad argentina, y con la universidad no se metan cosas, que hago un paréntesis, no pasó con otros organismos del Estado, por ejemplo, cerraron la agencia TELA.
Claro.
Hay otros ámbitos de la formación cultural que no tienen ese nivel de aceptación, conocimiento y apropiación que sí tiene la Universidad Argentina en relación a la gente.
Aritz, en torno a lo que tiene que ver también esta disputa de sentido que se da en términos de la apropiación de conocimiento, se habla mucho de la decadencia política, de la decadencia social, en torno a lo que representa también la democracia liberal desde 1983 hasta la fecha. Y en ese contexto, ¿se ha dejado de pensar o nos hemos dejado interrogar en torno al pensamiento para poder generar un estado de situación de dónde nos ubicamos para entender la realidad y de allí poder actuar? ¿O crees que se piensa, pero se piensa de una manera distinta en la realidad nacional?
¿Vos me decís desde las universidades?
Desde el campo, en general.
Bueno, en relación a las élites, digo, a la gente que toma la decisión, digo, cuando estoy hablando de élite, no estoy diciendo elitismo, uno tiene que decir de dónde recluta a la gente que manda. El peronismo hizo una articulación con sectores de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia y los sindicatos, o sea, y uno veía a los ministros de Perón en el nombre de la CGT. Cuando digo élite, no estoy hablando de elitismo, pero sí quiénes toman las decisiones. Hay un libro muy interesante de Jaureche, que es El medio pelo en la sociedad argentina, y ahí Jaureche dice, año 1968, la Argentina tiene un problema de élite. No tiene una élite empresaria, no tiene una burguesía como la brasileña que a la política le marca un norte. La Argentina, plantea Jaureche, perdió la ruptura con el ejército, una élite militar, que los dos grandes proyectos políticos en nuestro país, el siglo fin del 19 y el 20, son militares, Roca y Perón. Entonces Jaureche en ese libro dice, mira, no hay un sector militar capaz de proyectar o pensar el país a mediano o largo plazo. El gran aporte de los militares había sido el desarrollo industrial argentino y la idea de defensa y la idea de cultura nacional y otras cuestiones más. Pero Jaureche dice, no hay un empresariado como lo tiene Brasil. Entonces, ¿cuáles son los élites? ¿Dónde estamos reclutando a la gente que toma decisiones? Y ahí viene la discusión de Jaureche con las clases medias. Y ahí también en parte entra con la universidad. Sí, yo creo que, por ejemplo, el caso de Macri fue un intento de darle a las élites un mando de la burguesía. O para que se entienda, antes en la década del 30 yo estoy estudiando un gobernador, el ministro de Obras Públicas era Bustillo, eran los tipos de la élite. Antes la élite económica directamente estaba en la conducción de la política, se corre. Y ese corrimiento de ese Jaureche genera un vacío, o sea, no hay un empresariado que tenga un proyecto de país y que lo conduzca en la política, no están las Fuerzas Armadas, y los sectores medios tienen un problema increíble de identidad nacional. Entonces hoy creo que somos un país sin élite. En general, los 40 años de democracia, ese sabor amargo, que la gente lo expresó claramente en las urnas, porque hay una faceta racional de voto a Milei, un desencanto, patearon el tablero. Yo creo que hay dos figuras en el último siglo analogables, aunque con sentidos políticos contrarios, Perón y Milei. ¿Y qué tienen en común? Que los dos llegan por las urnas por fuera de los partidos tradicionales. Todos los otros, Alfonsín, Illia, Frondizi, hasta te digo Macri tenía más trayectoria política. Entonces la gente se va del sistema político y vota un outsider, como en su momento habían votado Perón, un tipo por fuera de la política tradicional. Entonces, ¿qué manda este mensaje de la gente en la elección? Me pasó un mensaje amargo, un mensaje de desencanto. Ni radical, ni justicialista, ni socialista, todo el mundo afuera. Y eso me parece que si uno quiere traducir eso, va un poco más atrás, es un problema de conducción. Nosotros tenemos sectores de las élites que votaron privatizaciones, que votaron estatizaciones, que votaron un modelo de política exterior, que después implementaron otro, y el país viene a los tumbos. Y viene a los tumbos con una particularidad bien argentina, que en otros países de América Latina no sé, uno mira Brasil. Brasil es un país muy desigual, pero tiene una identidad económica más o menos. Y en los 50, económicamente, como era como Argentina, era 5 veces igual. Uno mira Chile, un país desigual, en buena manera desigual, pero uno agarra el programa educativo de los chilenos en los últimos 30 años y llega a una línea. Entonces nosotros somos un país que no ha encontrado una línea ni en economía, ni en relaciones internacionales, pero tampoco en temas fundamentales que deberían ser parte de la unidad nacional, como la educación o la salud. Entonces no estoy diciendo que sean mejores los brasileños, los chilenos, del siglo, estoy diciendo que son países que encontraron ciertos acuerdos entre las élites, ciertos factores ordenadores, y que tienen cierta orientación. Ahora, no estoy diciendo que tiene que ser la nuestra esa, pero sí tratar de entender qué está pasando acá, y por qué el país, insisto, no encuentra un rumbo en casi ninguno de los temas sustanciales a la vida argentina.
Eric, ¿qué tal? Ricardo Petraglia, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Te escuchaba muy muy atentamente, ¿no? Y me preguntaba, digamos, hasta la llegada de Milei, o quizás un poco antes, veníamos hablando recién cómo se habían roto en el imaginario colectivo algunos parámetros de convivencia, y ahora en los discursos del odio están mucho más permitidos, al extremo, incluso desde organismos oficiales, ¿no? Pero hasta hace muy poco la sociedad argentina tenía algunos consensos que me parece que se está proponiendo romper, como por ejemplo la democracia, o como por ejemplo no tenemos luchas racistas adentro de la Argentina. Y eso hoy está siendo cuestionado nuevamente, digamos. Me parece que había algunos consensos sociales y la universidad me parece que es parte de eso, la educación pública me parece que era parte de eso también, que es parte de esos consensos que teníamos como sociedad, que por ahí son distintos a los brasileños, a los chilenos, digamos, pero que a partir de ahí se podía construir y que nadie lo cuestionaba, ni el peronismo, ni la derecha, ni la izquierda, digamos, todos estábamos de acuerdo que la democracia era el mejor sistema, todos estamos de acuerdo que venimos de descendencias de inmigrantes y que pudimos convivir en este territorio, digamos, esas cuestiones no se cuestionaban hasta ahora que empiezan a rediscutirse eso también.
Yo creo que en realidad Milei llega por las urnas y gana, y cómodo, digamos, convengamos que hizo una buena elección, no estoy diciendo que la masa haya sido, que no lo haya votado nadie, pero Milei gana. Entonces yo lo que él está discutiendo, más que la democracia, porque es un tipo que, insisto, ahora fundó un partido político para ir a elecciones el año que viene, y no se lo ve con articulaciones ni con sectores de las Fuerzas Armadas para replicar los golpes militares del siglo XX. Yo creo que no saca los pies del plato de la democracia semiburguesa o demoliberal. Lo que sí el tipo está discutiendo es la interpretación de los años 70. Pero bueno, eso es todo un tema que nosotros deberíamos discutir la década del 70. Ahora, lo que sí creo que, y comparto con vos, está cambiando sí algunos consensos. Por ejemplo, un DNU con 3.000 leyes adentro y bueno, disuelve la división de poderes.
Claro.
Ahora, eso sí, de hecho la dirigencia política está cediendo, yo qué sé, está de adorno. El DNU que te permite, no sé, hacer una sociedad anónima en el club de fútbol, aunque después la justicia te lo pare, hoy le dieron un marco regulatorio que disuelve la división de poderes. Y eso se lo dio a la política. O sea, mi ley manda un decreto, pero la Cámara, en complicidad con eso, se lo deja correr. Entonces, no solamente Milei, sino ese sistema político en crisis lo que le deja a Milei esto. Posiblemente Milei, cuando empieza a tropezar, si la economía no levanta, el sistema político se corta. Lo que sí Milei está rompiendo algunos acuerdos, la obra pública con Argentina, si bien es originaria del Estado argentino, adquiere mucha fuerza después de la crisis del 30. Dirección Nacional de Vialidad, intervención del Estado en las grandes obras públicas, que permite que en una crisis económica feroz como fue la del 30, en el año 45 tengas un 17 de octubre, una movilización de obreros industriales. ¿Y cómo se sale de la recesión? Con obra pública. Y me parece que ahí sí mi ley empieza a romper algunos acuerdos. Y después con lo de la educación pública es interesante, porque ahí el tipo nos mete una polémica, porque cuando el tipo dice voucher, vamos a la campaña, no es mi ley ahora, era una estrategia comunicacional acertada, por el punto de que la clase media se fue de la escuela pública, y la clase media baja y los sectores populares también. Entonces ahí en realidad es la crisis de la escuela pública lo que el tipo trabaja. Si creo, ¿no? El voucher es lo de menos. Y el sector popular no le pudo decir, no, mira, nosotros tenemos una educación pública, una reforma educativa mucho mejor, que va a impedir que se dé lo que se dio en los últimos 20 años, una fuga de los sectores medios de la escuela pública. Entonces ahí hay cuestiones que yo no sé si el tipo las cree o las usa, como diciendo, bueno, hoy si nosotros partimos un diagnóstico certero, bueno, la educación de maternal, la escuela secundaria está en crisis, se fue la clase media hace muchos años y la clase baja popular a las escuelas confesionales. Entonces yo ahí no sé si el tipo cree o no, y me cuesta dudar que nuestra dirigencia política también lo crea, si, viendo lo que fue el desastre de los últimos 30 años. Ahora, donde sí rompe, también comparto con vos, es en la universidad. Porque en la universidad ahí sí el tipo está pateando el tablero, y una cuestión ideológica, y más ideológica o de estrategia de poder que económica, porque resolver el problema de las universidades no es complejo, son 57. Resolver el problema de la educación pública en la provincia de Buenos Aires es complejo, tenés 15.000 escuelas. Resolver el problema de los jubilados, ahí te puedo entender, es complejo. Ahora, resolver el problema de las universidades en términos económicos para el Estado Nacional es casi insignificante.
Sí, es el 0,14 del presupuesto, lo decíamos hoy, es el 0,14 del presupuesto.
Ahí sí construye un enemigo el tipo, construye un enemigo, y ahí sí rompe cierto acuerdo, y la gente le dijo que no. Porque te insisto, él cuando dice, bueno, vamos a privatizar la TV público, agencia Telam, hay cierta indiferencia de la gente, no puede emitir un valor, sino tratar de ver qué está pasando. Ahora, con la universidad no. Y ahí sí me parece que el tipo tiene una posición disruptiva. La confrontación con la universidad, que la había empezado Macri, pero mucho más sutil que este tipo. la división de poderes, partir del tablero, tirar para atrás la obra pública, y después un estilo de tipo confrontativo, digo yo, que sí, también es un estilo de él, ¿no? Un estilo confrontativo que no sé cuánto es que cree o no, pero que es, marca agenda, o sea, un tipo sin un legislador, con un país en recesión económica, un 50% de pobres, construye enemigos, hay que ver cuánto tiempo le dura, ¿no? Yo creo que la gente tiene una mecha emocional cada día más corta, ¿no?
Aritz, para finalizar, teniendo en cuenta esto que venimos hablando, que se plantea también en términos de ciertos consensos sociales, por ejemplo, Alberto Huela presenta la coyuntura no actual, sino ya en términos históricos desde hace tiempo, que se transita un tiempo de ruptura. ¿Estamos en un tiempo de conformar consensos o es un tiempo de recuperar el pensamiento nacional para generar disenso y construir una nueva o un nuevo sentido civilizatorio, como se lo dio el peronismo a partir de 1943 en adelante, en el actual concierto nacional e internacional? ¿Se puede plantear un disenso en esos términos?
Bueno, yo creo que estamos en una etapa de muchísima oscuridad. 7 en el conurbano, las grandes ciudades están en pobreza, la mitad del país está en la pobreza, la clase media emocionalmente se fue del país hace rato y le dice a sus hijos estudiar para irte del país. Entonces las condiciones de vida de la gente, y ni que digo la barbarie, la violencia interpersonal y el crimen organizado. O sea, hoy estamos en una etapa de muchísima oscuridad y me parece que las dirigencias, en vez de dirigir, están en el fango. Entonces, frente a ese escenario, me parece que este es un momento para hacer una reflexión profunda, porque me parece que hoy lo que está en crisis no es solamente la legitimidad de un candidato, no, sino la credibilidad del sistema político. Un sistema político no tiene un gobierno. Sin gobierno no tenés Estado. Si no tenés Estado, sos un satélite, te maneja alguna corporación. Bueno, es una norteamericana, China, pero es un país de rodillas. Hoy te diría que la necesidad. Entonces yo coincido con Vuela, que ya no es un tema, una discusión de partidocracia, de sistema de distribución del poder, sino para qué queremos. Yo creo que discutir como el sistema civilizatorio, refundar.
Te perdemos un poquito ahí.
Necesitamos un buen acuerdo nacional. Gran acuerdo nacional. Sí, ¿me escuchás ahora?
Ahí sí te escucho, ahí te escuchamos. Necesitamos un gran
acuerdo. Necesitamos un gran acuerdo nacional. Una gran unidad nacional sobre 10, 15 puntos básicos de refundación y reconstrucción del país, que como decía vos bien con Vuela, son de fondo. ¿Qué tipo de democracia a la que aspiramos? ¿Qué es lo que queremos para el futuro nuestro, nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Y cuál va a ser el aporte de la Argentina a la construcción del sistema internacional? Y eso excede la discusión de las listas. Ahora, la discusión del Partido Justicialista, de los candidatos, me parece que está totalmente fuera de tono. Hoy me parece que existe una gran unidad nacional, los hombres están lejos, primero está la patria, y sobre ese gran acuerdo nacional, ciertas coincidencias programáticas, empezar a pensar la refundación. Me parece que no son tiempo de personas, sino de grandes discusiones nacionales. Además, este año no hay elecciones, ¿no? Entonces, podremos aflojar. El año que viene se va a armar la lista.
Aritz, como siempre, para nosotros es un gusto poder charlar con vos. Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Así escuchábamos aquí en La Periferia al sociólogo y docente universitario Aritz Recalde. Ladies and gentlemen, one of the greatest singers and rock songwriters of all time. I covered his music when I was 18 in the bars. We still cover this guy's songs on our stage today.